Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este jueves 4 de agosto, Día Internacional del Leopardo Nublado. ¿Qué, cómo es este animal? Bueno, pues mide en torno a 60 centímetros hasta los 110. Las hembras pesan de 11 a 20 kilos y los machos hasta 65. Es una especie de una excelente capacidad trepadora. Su pelaje está cubierto de grandes manchas irregulares que tienen un borde negro e interior pardo, y eso le ayuda a confundirse entre las hojas. Precisamente su nombre procede de esas manchas, de forma parecida a una nube, que en China se le conoce como leopardo de la menta, porque también recuerda las hojas de esta planta. Rara vez el leopardo nublado caza en el suelo, utiliza sus particulares adaptaciones físicas para atrapar a los ágiles animales de los árboles, en especial a los primates. También caza roedores y otros pequeños mamíferos y ocasionalmente se acerca hasta zonas habitadas robando animales domésticos como son las gallinas. El hecho de que la pantera nebulosa sea un animal nocturno ha dificultado enormemente su estudio en la naturaleza y todavía se puede decir que esconde muchos interrogantes en su comportamiento. Hoy se celebra esta efeméride que lo que pretende es visibilizar la importancia y conservación de estos animales. Y de otros animales también vamos a hablar hoy en nuestro programa, en el Buenos Días Madrid, en concreto de los pingüinos, porque se ha ido hasta Faunia la unidad móvil de Onda Madrid con Jairo Poleo. Así que abrigadito está para que luego nos lo cuente. Una temperatura en esta instalación que nada tiene que ver con los 27 grados a los que desde la próxima semana van a tener que estar programados los aparatos de aire acondicionado siguiendo el decreto de medidas de ahorro energético del Gobierno Central. Es una de ellas. Otra contempla, ya lo saben, apagar desde las 10 de la noche escaparates de comercios y el alumbrado de edificios públicos que no tengan actividad a esa hora. Las normas están suscitando mucha polémica y rechazo entre varios sectores económicos y políticos, como la Comunidad de Madrid, que ya ha dicho que está estudiando recurrirlo al Constitucional. Están valorando esta medida. ¿Cómo va a afectar esta reducción lumínica en Vigo, donde ya ha comenzado la instalación de su alumbrado navideño, por cierto? Pues se lo voy a preguntar directamente a su alcalde, Abel Caballero, que además es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
¡Arranca la luz! ¡Arranca la Navidad! ¡Damos por empezada la Navidad en todo el planeta! ¡Serpentinas en Vigo! ¡La nieve!
De Canarias, venimos expresamente a verlo.
Vengo de Italia a ver la luz.
Bueno, pues no es de las Navidades, sino de los veranos de Madrid, el recorrido de una exposición a la que nos vamos a acercar, una exposición digital que ya está en el Archivo Regional de la Comunidad y que se remonta a los últimos 75 años. ¿Cómo era el verano entonces aquí en nuestra región?
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Vamos viajando y hay también otros aparatos que viajan, pero en el cielo. Son los drones, que además están de actualidad porque no paramos de oír hablar de ellos últimamente. Conocimos hace nada que Estados Unidos había localizado al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zarqawi, y que consiguieron además poder asesinarle en el balcón de su casa. Estaba, bueno, pues después también han sido localizados estos drones en Palma, neutralizados mientras los reyes están participando en la Copa del Rey. En fin, que con Gonzalo Santiesteban, que es responsable de la división de drones de la escuela European Flyers, vamos a conocer cuál es la normativa sobre estos aparatos.
Los drones ya están aquí, un aparato que hace las cosas volando y sin apenas consumir. Cuidado, ¿eh? Hacienda tiene un dron. Tenemos el dron, el Hacienda Drone. Vamos a probarlo.
Bueno, pues nosotros vamos a probar también, entre otras cosas, la destreza que tiene el bombero, que va a ser el encargado de descender dentro de nada, el Día de la Paloma, el día 15 de agosto, el cuadro de su Virgen. Así que nada, hablaremos con él, pero lo que vamos a hacer ya es comenzar nuestra rueda de redacción con Chus Galán, como siempre, para felicitar a quienes hoy. Buenos días.
Pues vamos a ver, os voy a dar una pistita, Gloria, y a ti. Es político, sí. Fue presidente del gobierno y en su mandato se aprobó una ley que en su día fue muy controvertida.
Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo.
A ver, por la voz es...
Por la voz y por la cara.
Por la voz y por la ceja, podríamos decir, ¿no?
Pues nada.
Zapatero.
José Luis Rodríguez, ¿no? Zapatero cumple 62 años. Fue quinto presidente del gobierno de España desde la transición y además de legalizar el matrimonio homosexual, creó los juzgados de violencia sobre la mujer, aprobó la ley antitabaco e intentó iniciar el proceso de paz con ETA. Esto como leyes sociales, digamos así. Un año menos que él, 61, cumple Barack Obama. Ha sido presidente el 44º, es decir, el 44, de los Estados Unidos, pero el primero afroestadounidense. ¿Os acordáis así de Obama y de Michelle?
Y de Michelle.
Qué romántico.
Bailando, sí. Haciendo caritas, ojitos. Bueno, pues esta es la canción que utilizaron en ese baile inaugural del mandato de Jennifer Houston. La canción no es de ella exactamente, mezcló dos, pero en su voz quedan perfectas. Y bailó así con su mujer para celebrar, como os he dicho, su investidura. Se le concedió a Obama el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos diplomáticos en pro del desarme nuclear, la consecución de un proceso de paz en Oriente Medio y el fomento de la lucha contra el cambio climático.
Hola Latinoamérica, soy Megan Markovich de Suits y les invito a que vean la serie desde el 4 de julio por Space.
Pues así de bien habla español Meghan Markle, la duquesa de Sachsen, o Suxe, o como se diga. Pues hablar español para promocionar la serie de la que fue medio protagonista, Sweet, en su etapa como actriz. Cumple 41 años. Es la esposa del príncipe Harry de Inglaterra, por si alguno no le había localizado. Y en la primavera del 20, cuando en plena pandemia, pues abandonaban la familia real, dejaron de ser financiados y abandonaron el tratamiento también de altezas reales, se trasladaron a vivir a Estados Unidos y allí han montado un auténtico imperio.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara.
Qué bonito.
Bien romántica hoy, Chus, ¿eh?
¿Por qué será?
Ah, no sé.
Bueno, la reconocéis, ¿no?
Has dormido bien hoy, ¿eh?
Muy bien. Es Eva Amaral, en la canción precisamente que le otorgó la fama a nivel mundial y que con Juan Aguirre, y de cuyo álbum vendieron 2 millones de discos, que se dice pronto, ¿eh? Es considerada una de las mejores vocalistas de rock españolas. Y por cierto, no iba para cantante, sino para batería, de bum, 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 bum. Pero cuando comenzó a tocarla, sí, porque la batería la empezó a tocar de manera autodidacta muy joven. Pero, y además no se creía capaz de cantar.
El bum, bum, bum.
Bum, 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 bum. Pues que no se creía capaz de cantar, aunque tuviera esta voz tan maravillosa. Y entonces empezó de repente un día a hacerlo por casualidad, debió ser en la ducha, como algunos lo intentamos. Y ahí se dio cuenta de que de verdad era un medio mucho más poderoso que la batería para comunicarse y cambió.
Ay, me estoy acordando de un amigo de Zaragoza que es músico y que le hicieron una prueba de voz a Amaral cuando no se la conocía y la rechazaron.
Lo que te digo, que no se atrevía a cantar la pobre.
No, ella que ella fue a cantar, pero mi amigo y el grupo decidió que no. Y luego, claro, se echaron las manos en la cabeza cuando vieron.
Eso te iba a decir, que qué ojo tuvo clínico tu amigo.
Sí, sí, por eso no se ha dedicado profesionalmente a la música. Un beso.
Es un beso.
Bueno, un beso también para los que hoy celebran su santo, que ¿quiénes son? Gloria Talavera.
Hoy, 4 de agosto, se celebran las onomásticas de San Juan María Vianney.
Ney y también de San Rainiero de Split. Vamos, con el primero, es el patrón de los sacerdotes católicos, impulsó la Eucaristía y destacó por su virtud y por su devoción mariana. En su deseo de ordenarse sacerdote, tuvo que enfrentarse a numerosas dificultades. Los fieles acudían a él por sus sabios consejos como confesor. Moría en Francia el 4 de agosto de 1859. Vamos también a recordar la historia de San Rainiero de Split. Por su parte, fue un obispo y mártir que vivió en Split, en Dalmacia. Tuvo que superar grandes sufrimientos por defender los derechos de la Iglesia en la sede episcopal de Cagli. Murió apedreado en esa iglesia de Split. Recordamos, por lo tanto, hoy y felicitamos a los Juan María. Tenemos en España 10.485, pero fíjate, no tenemos en esta ocasión a nadie que felicitar en nuestro país que se llame Rainiero.
Bueno, pues aquí no se estila. En Mónaco más, ¿no?
En Mónaco más.
Diego Barrios, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Eli. Si yo te digo hoy...
Se ha empeñado. Ayer me llamó Eli, digo... No.
¡Ay, te he llamado Eli!
¿Sí?
Ah, pues no, no.
Pero
pues
que un besito a Eli. Que, ¿sabes qué lo que pasa? Que es que está de vacaciones tan a gusto, tan ricamente.
Hombre, ya nos gustaría a nosotros.
Un saludo, ¿eh? Tú a lo tuyo.
Pues no, pues buenos días, Nieves.
Vamos con las efemérides.
Si te digo que hoy falleció, pero en 1962, Norma Jean Baker, ¿a quién crees que me refiero?
Dímelo tú.
Pues vamos a escucharlo. La gran... Marilyn Monroe, actriz, modelo y cantante estadounidense que es considerada como uno de los más grandes símbolos sexuales del siglo XX.
Pero este es el cuarto que toma.
Así soy yo. Algunas veces suelo pasarme la noche entera bebiendo. Por usted. ¿Qué hace usted? ¡Suélteme!
Eso no es whisky.
¡Suélteme el brazo!
¡Eso es té!
Yo no te...
Con escenas como esta, Marilyn se adjudicó dos premios Globos de Oro, uno de ellos en 1960 por su participación actoral en Some Like It Hot y el segundo en 1962 como actriz favorita. Y es que además se va a estrenar dentro de poco una película Netflix sobre la vida de Marilyn protagonizada por Ana de Armas, que está trayendo cierta controversia. Y además de hacer historia en el cine y en la música, le dio un cambio al ya tan antiguo tema de Feliz cumpleaños. Y es que otra de las leyendas que también hizo historia fue el tiburón de Baltimore. En 2012, el nadador estadounidense Michael Phelps ganaba su medalla olímpica número 22, superando así la marca de 18 medallas que hasta entonces ostentaba la gimnasta soviética Larisa Latinia, consolidándose como el máximo medallista en la historia de los Juegos Olímpicos y como el mejor nadador de la historia. Y actualmente está retirado y tiene un total de 28 medallas.
Me acuerdo yo de los desayunos de Michael Phelps cuando estaba compitiendo, que era, no sé, como un buffet libre de un hotel. Carlos, ¿no?
Te acuerdo yo que tenía un amigo en Zaragoza que conoció a Michael Phelps mientras iba Eva Amaral a cantar.
¿En Zaragoza?
Iba a cantar una canción de Marilyn Monroe. Madre mía.
Pero
qué
vamos a ver, ¿eh?
Exceso de información tengo a estas horas, ¿eh?
Si
¿me tenéis?
Ver,
¿cómo me tenéis?
Tampoco es una fórmula cuántica, Carlos Honorato. ¿Tú estás preparado para más?
¿Tú
si
crees?
Te hacen los sudokus. ¿Cómo? En dos minutos.
¿Cómo?
¿No?
Sí,
¿no?
sí. Tengo ahora un juego que me vuelve loco, ¿eh? De números. Uf.
Pero escucha, es que aquí también tenemos clases de percusión. ¿Te has dado cuenta, Chus?
Sí, boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Bum, bum, bum.
No quiero acertijos, quiero rotondas, Carlos.
Rotonda no hay hoy. No. Porque, bueno, el mundo rotonda volverá al reto, sí. Nuestros retos, todo hay que decirlos, son inofensivos.
Te repites mucho.
Eso es verdad. No hacen daño a nadie. No son como estos que hay en TikTok que hacen que los chavales hagan tonterías.
¿Buf?
Nuestros retos tienen que ver con, en fin, cosas que uno mira, ve... Y luego vota.
No, y hacen tonterías y a veces son dramáticas. Un niño de 12 años ha muerto haciendo precisamente un reto de TikTok y es uno de los temas que vamos a,
sí,
a abordar en este programa.
Creo que en su caso era comiendo helados, ¿eh?
Es que
O sea, quiero decir, me como 200 helados. Vamos a ver. ¿Qué mérito tiene eso?
Ya.
No, ninguno, ¿no? O meto la cabeza debajo del agua durante 15 minutos. Bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, a lo que vamos, nuestro reto no tiene nada que ver con esto, sino con edificios singulares. Y los edificios singulares son eso, que solo existe uno como ese, ¿no? No se pueden hacer copias. Pero entre los tres que hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, se nos ha colado uno que es, como dicen ahora, fake. O sea, que no está construido de verdad.
¿Qué mentira?
Que está hecho a propósito para que engañe a nuestra vista. Bueno, pues hemos puesto el objeto o edificio A. Es un bloque de pisos que tiene como un asa y parece una cesta de la compra.
¿Esa?
Sí, esa misma. Luego, el B es un edificio que parece que ha pasado por un terremoto o algo parecido.
¿Esa?
Sí, sí. Porque yo me imagino ir desde tu cuarto al comedor cuesta arriba. Y vas subiendo cuesta arriba y llegas. Y el C lo titularon Torre de Pinza.
¡Esa! ¡Esa!
Esa, vamos.
Pues esa o la otra o la de más allá. Uno de los tres es falso. No está construido.
¿Solo hay tres?
Solo hay tres, sí. No vamos a poner más. Pues uno de esos tres es falso. Y hay que votar por el que es falso. El A, el B o el C. Entráis en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Se sigue el hilo, se vota. Y a la 1:05, más o menos, daremos el resultado, la solución a este reto.
Mira, vamos a mirarnos como aquella vez en la que Michelle Obama y Barack estaban bailando en esa ceremonia a la que se refería.
Qué bonito, qué bonito.
¿Y si ponemos esta música?
A ver, a ver, a ver. Uf. Uf. Heaven. I'm in heaven. Estoy en el cielo. And my heart beats
so that I can hardly speak. Pues sí, es Louis Armstrong.
Sí.
Hoy es noticia porque es el aniversario de su nacimiento. El fallecido trompetista y cantante de jazz, una figura a nivel internacional, nacía un 4 de agosto de 1901 en Nueva York. Nacía en Nueva Orleans, en Nueva York.
No te quiero corregir, porque
no,
digo, va,
pasa
total.
Nada,
a ver, de nueva, el gran Satchmo. ¿Tú sabes una de las cosas que le pasaba a Louis Armstrong? Que estaba hasta las narices.
¿Por qué?
De tocar la trompeta. No, no, no. Es que actuaba prácticamente todas las noches y dos veces por noche. Recorrió Estados Unidos, calcularon los kilómetros que había hecho a lo largo de Estados Unidos. Y tú y yo no hemos viajado tanto en los años de vida que tenemos.
Pues mira, es que dejo temas no solamente como este. El que viene ahora.
El que viene, el que este
viene
es
ahora,
el bueno, ¿no?
El que viene ahora es mi preferido. Y si ya Juan José Bayo lo pone.
¡Ah!
¿Te gusta?
Sí. Una canción optimista.
Sí, vamos a ir pasito a pasito al cielo, al check to check, al What a Wonderful World. Todos estos temas de la discografía de Louis Armstrong son un buen momento para también relajarse en verano. Que estamos muy activos todos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Venga. Bueno, que me tengo que ir, que es que Abel Caballero me está esperando
en Vigo.
Así que no me entretengáis. Vamos a estar hasta la una con vosotros en el Buenos Días Madrid, versión fresquita, veraniega. Juan José Bayos en la realización técnica, te habla Nieves Ortiz. Así que a ver cómo va el alumbrado navideño, que ya ha empezado a montarse allí en Vigo.
Buenos Días Madrid.
Nieves Ortiz. Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por la regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La regadera por aquel famoso chotis. No, no, no es un chotis, era una canción picaresca.
La regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer.
Bueno, pues estamos en verano, en plena ola de calor y metidos de lleno en el debate sobre el ahorro energético. Y entre tanto, en la ciudad de Vigo ya se están preparando para el alumbrado navideño tan conocido internacionalmente. Y voy a saludar directamente al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que además es presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Qué tal, Abel? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotras.
Igualmente. Oye, ¿qué temperatura tenéis ahora en Vigo?
Fresquito, está fresquito. Tenemos quizás 24 grados, 25, ajá, y no, bueno, pasaremos de 30.
Pues bien, bien. Está la temperatura en Vigo más fresquita que el debate, que está acalorado, ¿eh?, sobre las medidas de ahorro energético que anunció esta semana Pedro Sánchez y que ya a partir de la próxima semana se van a tener que poner en marcha. Recordamos eso de regular el aire acondicionado a 27, también en los comercios, la calefacción a 19 grados y sobre todo algo que está generando bastante polémica, ¿no?, que es el apagado de las luces a partir de las 10 de la noche en comercios y en edificios institucionales que en ese momento estén en desuso. Antes de nada, Abel, a usted particularmente, ¿qué le parecen estas medidas?
Sí, yo creo que son convenientes, son buenas medidas. Siempre puede haber un poco de discusión sobre si es un poco antes o un poco después los horarios, pero yo creo que son imprescindibles. Hay un problema de abastecimiento energético en Europa, hay una guerra en Ucrania, Rusia está cortando el gas y nos tenemos que adaptar a la situación. Y yo creo que todo es posible hacerse en una cierta concordia y con una cierta razonabilidad. Ten en cuenta, Nieves, que el recorte en España es la mitad que en otros sitios de Europa. Por tanto, yo creo que son medidas acertadas.
Eso no lo piensan ni muchos sectores afectados, como son hosteleros y comerciantes, algunos, no todos, y tampoco buena parte del sector político, especialmente aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Ya ha dicho Isabel Díaz Ayuso que, bueno, tendrá que aplicar, y de hecho va a hacerlo, la ley, pero sí es cierto que el vicepresidente Enrique Osorio ha anunciado que, claro, se están estudiando si se va a recurrir al Tribunal Constitucional por un choque competencial. Si le parece, vamos a escucharle.
Nosotros tenemos la costumbre de cumplir las leyes, nos gusten o no nos gusten, porque es una base del Estado de Derecho. Hay otra comunidad, Cataluña, donde eso no sucede y el Gobierno aplaude, ¿no? La Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en materia comercial. Sin embargo, el Estado se pone a regular el tema de los escaparates, la temperatura en el interior, etcétera. Y lo mismo la comunidad tiene competencia en materia de hostelería, etcétera. Y también la comunidad es competente en sus propios edificios cuando apaga y enciende la luz.
Bueno, pues es lo que se va a hacer. Se está valorando si efectivamente esto se recurre al alto tribunal. ¿Qué considera?
Bueno, es el derecho de cualquier comunidad el recurrir. Es la vía legal, se cumplen las leyes y la Constitución y tienen el derecho a recurrir, pero yo creo que las medidas son adecuadas. Yo creo que en este momento y en la situación en la que estamos hay que tomar medidas. No nos podemos quedar cruzados de brazos, ¿no? Yo mismo en Vigo con la Navidad las voy a tomar.
Uh-huh.
Y ahora voy a hacer el doble de lo que pide el Gobierno de España en recorte de tiempo y de consumo. Y por tanto, creo que esta es una cuestión de sentido común colectivo, sin faltar al respeto a nadie, como es natural, ¿no? Pero creo que tenemos que hacerle frente a esta situación, porque nos podemos encontrar con que Europa se queda sin gas y se queda sin capacidad de hacer frente a la situación en la que estamos. Bueno, bien, ellos recurrirán, es su derecho. Me pareció leer también que País Vasco también va a recurrir, me pareció leerlo, ¿no?
Sí, el País Vasco además dice que, bueno, no le parece acertado, ¿no?, las multas hacia la hostelería, teniendo en cuenta lo mal que lo han pasado ya, no solamente por los precios, la inflación y la situación en la que estamos todo el país, sino por la situación de la pandemia, lógicamente, que vienen arrastrando.
No, pero si hay una norma, pues hay que cumplirla. Yo soy muy contrario a las multas siempre, y todos la política somos contrarios a la multa, sabemos lo que significa para las economías, pero es cierto que en este caso el apagar escaparates a las 10 de la noche, pues hombre, yo juzgo por muchas de las zonas que conozco, ¿no? Ya hay mucha menos gente y los escaparates están todo el día y hasta las 10 de la noche encendidos. Es cierto que no es lo mismo en verano que en invierno, porque los horarios de luz, como es natural, son distintos, pero yo creo que las medidas son adecuadas. Yo, desde luego, las apoyo.
¿Habría que flexibilizar el decreto? Claro, es que no es lo mismo el norte que el sur. Usted mismo lo está diciendo, que sea verano o invierno. Y esto es una de las cosas que también vienen demandando, y sobre todo algo de lo que se quejan, por ejemplo, ayer desde el Ayuntamiento, la delegada de Hacienda, en Gracia Hidalgo, lo que reprochaba era la falta del diálogo al Gobierno central. Nadie les ha dicho nada sobre estas medidas que se van a imponer, dicen.
Bueno, las medidas las toma el Gobierno porque es su competencia. Yo creo que a partir de ahora y hasta septiembre, que se hará el paquete definitivo, yo estoy convencido de que el Gobierno está siempre dispuesto al diálogo, como se caracterizó. Recordar que funcionó la cogobernanza en España. Yo formo parte de la conferencia de presidentes, como el presidente del Gobierno, las y los presidentes autonómicos, y yo mismo como presidente de la FEN. Y yo veo que allí se establecen las posiciones, que hay diálogo. Supongo que el presidente del Gobierno convocará pronto también otra conferencia de presidentes, y esos son los momentos de ir estableciendo, pero después hay reuniones con las comunidades autónomas de forma continua. Y, por tanto, yo estoy convencido de que se abrirán cauces de diálogo, pero también es bueno que empezáramos a tomar estas medidas al mismo tiempo que las está tomando toda Europa.
¿Con usted ha consultado Pedro Sánchez o el gabinete antes de anunciar estas medidas de ahorro energético?
No, yo cumplo las normas. No necesito consultar nada.
No, como las presidente normas, de la Federación de Municipios y Provincias me refería.
Ah, no, nosotros no fuimos consultados, ¿no? Pero las cumpliremos como corresponde. Y si algún alcalde tiene alguna sugerencia, pues la trasladaremos al Gobierno, como es natural, y hacemos siempre, ¿no? Uh-huh. Pero específicamente, nosotros aplicamos, alcaldes y alcaldes, yo hablé con muchos ya, y masivamente encuentro un apoyo a las medidas que está tomando el Gobierno, encuentro un apoyo masivo desde alcaldías.
Uh-huh. Voy a ponerle algo que creo que le gusta, alcalde.
Adelante.
Me da a mí que a usted le gusta Sting, ¿no?
Me gusta mucho Sting, sí. Estará aquí el domingo, pasado mañana. Tendremos a Sting en Vigo, un concierto que, por cierto, es gratis. Y, por tanto, invito a todo Madrid que se venga a Vigo al concierto de Sting. Porque los conciertos en Vigo, gratis, no son para el ayuntamiento y la gente los disfruta. Bueno, pues sí, lo tenemos aquí el domingo. Y va a ser excepcional, estoy encantado.
Ya, ¿le gusta mucho? ¿Usted va a ir al concierto?
Yo además, en los conciertos de Vigo, yo saludo a los que están allí. Ajá. Y esta vez yo calculo que habrá unas 100.000 personas.
Ya.
No solo voy, sino que los saludo y charlamos allí un poquito la gente y yo. Ajá. Hacemos un diálogo empático y lo pasamos un rato bien hasta que empiece la música de Sting, que va a ser colosal.
Claro. Bueno, y quien vaya además a Vigo ahora ya empezará a ver el montaje, ¿no? Y ahora ya hablamos del alumbrado navideño, que yo decía tiene un reconocimiento no solamente a nivel nacional, sino viene gente de un montón de sitios del mundo a verlo, ¿no, alcalde?
Viene gente de todo el mundo y hay anécdotas que me cuenta gente que va, por ejemplo, a Bali, en el otro extremo del planeta, y que al llegar allí enseñar el pasaporte de Vigo, pues el gerente del hotel dice, oh, Vigo, the city of the lights. O mismo esto en Los Ángeles, en California. Sí, Vigo ocupa un espacio en el ámbito de la Navidad. Y la Navidad es un concepto amable. Somos cultura Navidad, somos cultura cristiana, seamos practicantes o no. Entonces la Navidad ocupa un sitio muy importante y Vigo se constituyó en la ciudad universal de las luces. Claro, montarla es una tarea compleja, requiere mucho tiempo. Es una actividad económica complicada hacer todo este montaje y efectivamente siempre empezamos a principios de agosto. Esta vez coincidió con el anuncio de las medidas de restricción y entonces yo puedo mostrar un ejemplo de cómo hay que actuar. El Gobierno de España dijo hay que recortar un 7% la energía que se consume. Pues la Navidad de Vigo recorta un 14,5%, el doble. ¿Haciendo cómo? Pues encenderemos más tarde cada día y apagaremos más temprano. en vez de 7 horas tendremos 6, y eso es un recorte del consumo del 14,5%. Pero seguirá habiendo ilusión, seguirá habiendo Navidad, seguirá habiendo alegría y seguirá habiendo actividad económica. ¿Sabes, Nieves? A veces escucho cuando hablo con algún medio, no tu caso, todo lo contrario, escucho un cierto tufillo anti-Navidad. La Navidad es extraordinaria, es una época maravillosa, pero hay algunos sectores de la progresía que la Navidad... Pues a mí me gusta mucho la Navidad, a Vigo nos gusta la Navidad, e invitamos a todo Madrid que se vengan a la Navidad de Vigo.
Oye, ¿cuántas luces tiene ese alumbrado y cuántas calles de Vigo se iluminan?
Mira, iluminamos 400 calles y tengo una lista de espera de otras 400.
¿Esto cómo es, la lista de espera?
La lista de espera es tanto como las que tenemos, porque todo el mundo quiere tener luces de Navidad en su casa, en su calle, perdón.
Ya.
Y me dice, alcalde, mi calle también está aquí y paga impuestos si no me pones luces. Bueno, pero no podemos tener más de 400, iremos rotando. Uh-huh. Son 11 millones de luces LED, pero déjame aclarar, porque a veces hay equívocos en esto. Las luces LED son esos puntos de luz minúsculos, que se presta muy bien para hacer juego de colores, y el consumo de las luces LED es prácticamente cero. Las luces LED es el invento energético de la historia. Prácticamente no consumen. Toda la Navidad de Vigo, del año pasado, tuvo un consumo de 30.000 euros. 30.000 euros es la mitad de la subvención que le damos a una asociación de vecinos o a un club de fútbol, y metió 2.200.000 visitantes en Vigo, y por el árbol de Navidad pasaron 5,5 millones de personas día.
Uh-huh.
Bueno, es una movilización excepcional, y por tanto, en términos de ahorro energético es mucho, en términos de ámbito económico, produce cientos y cientos y cientos de millones de euros de retorno.
Lleva ya un montón de, bueno, unos cuantos años, que es verdad que es noticia ese alumbrado navideño en Vigo. ¿En qué momento se le encendió la bombilla de este macroproyecto?
Bueno, no se me encendió la bombilla, se me encendieron millones de bombillas. Y fue por allá por el año 16 que percibí, hicimos luces, percibí que venía mucha gente, y me pareció percibir que había mucha demanda de Navidad y mucha demanda de ocio y de alegría en Navidad, mucha demanda de viajes. En este momento, nosotros tenemos fines de semana en Vigo en la época de Navidad con ocupación reservada de 100%, con 5 meses de antelación. Y por tanto, hay una gran demanda, porque es una cultura arraigada. La cultura de la Navidad en las familias, yo mismo guardo un recuerdo maravilloso de mi infancia y de la Navidad de mi infancia en épocas duras de este país, ¿verdad?, en los años 50, y guardo un recuerdo maravilloso, y yo quiero que eso suceda en la Navidad. Y además conseguimos algo, Nieves, que es muy importante. Ahora todas las ciudades de España tienen que celebrar Navidad y iluminar, porque el que no lo haga pierde las elecciones.
Anda, la verdad es que atrae
metimos
mucho
en el arraigo,
¿sí?,
la Navidad en España. Yo estoy orgullosísimo de eso, de haber sido un granito de arena empujando la recuperación de la Navidad en España.
Ya, hombre, si es cierto, y las luces navideñas, eso está demostrado. Y usted es economista, además, que atraen, ¿no?, a que la gente consuma, y eso es así. Entonces,
se consumen los comercios, se consumen la hostelería, se consumen los bares, en los restaurantes, y hay alegría en la calle.
Uh-huh.
Y tú, Nieves, vienes de aquí en Navidad y te paseas por la ciudad, ves que hay una alegría ambiente, que la gente está contenta, satisfecha, las familias, la gente, los niños y las niñas, los jóvenes, están entusiasmados, están encantados porque les gusta. Bueno, pues eso es ocio, eso es felicidad, es alegría. Y el coste de hacer eso es muy bajito.
Uh-huh.
Y la contaminación es cero, porque toda la energía eléctrica que consume Vigo en lo público, toda es renovable.
Bueno, y además,
no emite ni un solo gramo de gases efecto invernadero.
Digo que, este proyecto que por el que además se le conoce bastante, además en el resto del mundo, como decía, le está generando mucha popularidad, hasta el punto que he leído por ahí que hasta le paran para pedir autógrafos. Si vamos a Vigo, le llamamos, alcalde.
Pues estáis invitados, Nieves, será un placer recibiros.
Un abrazo. ¿Lleva corbata o no?
No llevo corbata.
Bueno, hasta luego, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
La mejor música popular americana está en las noches de los fines de semana en Onda Madrid.
Disfruta de grandes artistas y de sus canciones en Vientos del Sur.
Country, rock and roll, soul y gospel desde las 10 de la noche junto a Alex González.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás acudir a los podcasts en iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Sumérgete en Vientos del Sur con Alex González.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues seguimos pendientes de la evolución de la viruela del mono, no solamente aquí en España, sino a nivel internacional, después de que la OMS haya declarado recientemente emergencia de salud pública internacional esta epidemia que se está dando en varios países. Es una propagación que continúa imparable. Me gustaría, antes de nada, y voy a saludar ya a César Nombela, epidemiólogo. Muy buenos días, César.
Buenos días.
Pues me gustaría contigo, porque es verdad que estamos acostumbrados, sobre todo en los medios de comunicación, a hablar de temas que están muy de actualidad, como es este de la viruela del mono, pero en profundizar poco o pasar de puntillas por exactamente qué es, ¿no? Porque el primer día hablábamos todos de qué es, qué síntomas tiene, pero parece que, oye, igual ya lo damos por hecho y probablemente haya personas que sí que le guste conocer el contexto, la historia de la viruela del mono y por qué hemos llegado hasta aquí. Así que si te parece, César, vamos a empezar por el principio, ¿qué es eso? ¿Qué es la viruela del mono?
La viruela del mono es una enfermedad producida por un virus de un grupo llamado poxvirus, que son de los más grandes. Los poxvirus son de los virus más grandes, tanto es así que hasta casi se pueden ver con el microscopio óptico. Son de los más grandes, de los que tienen más genes y tal. Entonces, hay varias adaptaciones. Hay una viruela humana que se erradicó, pero que produjo millones y millones de muertos en la historia. Hay una viruela vacuna que afecta a las vacas. Hay una viruela que afecta a los simios, como es el mono, y hay algunos otros. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues fundamentalmente, en el año 1970, el virus de la viruela del mono, que estaba solamente en algunos lugares de África, asociado a animales, simios, perrillos de prado, algunos otros roedores, el virus estaba asociado a esto. Hubo un salto a la especie humana. Esto ocurre de vez en cuando, lo que se llama un salto zoonótico, un virus de animales que pasa a afectar a los hombres. Entonces, desde el año 1970 se produjeron los primeros casos en África. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Pues que durante mucho tiempo estuvo bastante controlado y limitado a esas zonas de África. Pero ya desde principios de los 2000 empezó a pasar a Occidente. Pasó, por ejemplo, a Estados Unidos con un grupo de perros que se habían importado, y se fue difundiendo. Lo último que nos ha ocurrido ha sido lo que ha ocurrido hace pues como dos meses, desde hace como unos dos meses, que ha dado el salto con una transmisión muy intensa en Occidente, fuera del continente africano. Entonces, el virus de la viruela del mono que ha dado el salto es una forma, digamos, bastante benigna todavía. No, eso no quiere decir que no evolucione a ser peor, pero es una forma bastante benigna que produce una enfermedad autolimitada. Uh-huh. Tanto que dura como 15 días, que se cura fácilmente, que no produce una gran afectación, aunque puede producir esas pústulas que son muy llamativas en la piel. ¿Cómo se transmite? ¿Qué es lo que ha pasado en Occidente?
Sí.
Para que en apenas dos meses pues tengamos en el mundo más de 17.000 casos, y probablemente si se hicieran muchos más diagnósticos, pues se detectarían muchos más, y en más de 70 países. El primer país que está a la cabeza es Estados Unidos, pero el segundo es España.
Sí.
Y España se ha convertido en un lugar hasta de exportación del propio virus. En España se han registrado ya más de 4.000 casos y dos muertes. Hasta ahora, con el virus que se ha transmitido a Occidente, que hay otras formas mucho más mortales, el virus de la viruela del mono, pero lo que se ha transmitido a Occidente, la mortalidad es baja. Pero en España se han producido dos muertes. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que fundamentalmente la vía de transmisión es el contacto.
Uh-huh.
No es una enfermedad de transmisión sexual, no podemos decir que sea una enfermedad de transmisión sexual, pero naturalmente el contacto íntimo, sexual, pues produce esa transmisión. Prácticas sexuales, prácticas homosexuales masculinos fundamentalmente, que utilizan incluso pues lo que se ha llamado el chemsex o cosas parecidas, en donde hay una gran intensidad, muchos contactos diferentes y demás. Eso ha sido el principal foco, y así lo ha declarado la OMS. Homosexuales masculinos que tienen relaciones intensas con más de una pareja. La OMS ha advertido que esta es la forma principal de transmisión, lo cual no quiere decir que sea la única. Se puede transmitir por contacto también, con objetos, con sábanas y demás, pero el contagio fundamental que está ocurriendo en Occidente es ese que decimos, contacto sexual intenso con diversas parejas y demás. La OMS ha llamado la atención y ha recomendado tímidamente que se redujera a ser posible el número de parejas. No obstante, ha habido protestas diciendo por parte de estos grupos que se les estaba estigmatizando.
Uh-huh.
Lo cierto es que ahí es la forma de transmisión. En España, pues ha habido focos que se han propagado a otros países a través de estas prácticas, pues en momentos de gran intensidad de esas relaciones sexuales, relacionado con fiestas como el orgullo y cosas por el estilo. Pero realmente eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora bien, ¿cómo protegernos?
Claro.
Bueno, lo que hay que decir es que los que tenemos más de 42 años, nos vacunamos en las primeras edades, incluso recién nacidos, de la viruela humana.
Sí.
Nos vacunamos. Esa vacuna de la viruela humana, viruela humana que se declaró erradicada por parte de la Organización Mundial de la Salud en el año 1980, es decir, que fue muy eficaz toda la uh-huh. campaña. Porque la viruela humana, solo en el siglo XX, mató a 300 millones antes de la erradicación. 300 millones de personas, que se dice pronto.
Uh-huh.
Entonces, los que nos vacunamos de la viruela humana, pues estamos un poco protegidos, hay una cierta protección.
Sí.
La verdad es que la vacuna de la viruela humana no se vacuna con el virus de la viruela humana, se vacuna con un virus derivado de la viruela de la vaca. Es el virus llamado vaccinia, es el que venimos utilizando la vacuna de la viruela humana. Pero los menores de 42 años no tienen esta protección,
uh-huh.
y mucho menos en lugares como África, en donde no es seguro que hubiera una campaña muy intensa. Entonces, la Organización Mundial de la Salud está haciendo sus cálculos, y los ámbitos científicos también, de que en riesgo serio, puede haber de 1 a 2 millones de personas en el mundo ya, con esos 70 países en los que se está transmitiendo de esa manera.
Uh-huh.
El riesgo es, por tanto, importante y convendría vacunar. Están poniéndose a punto vacunas derivadas de ese virus de la viruela vacuna, de la vaccinia, se están poniendo a punto vacunas. Hay una que es la CAM-2000,
uh-huh.
que tiene el virus vivo y que tiene muchos efectos secundarios y que no es la más recomendable. Hay otra que es la denominada MVA, que tiene una forma de este virus en el que se ha eliminado una gran parte de sus genes, se le ha suprimido, y por tanto no es un virus que se multiplique en el hospedador, es un virus que inmuniza. Esta vacuna es sin duda la mejor, pero hace falta asegurar la producción. Hay fábricas ya en Canadá, en Estados Unidos y en Europa. pero lograr ese número de dosis para, digamos, pensar en vacunar a la población de más riesgo, estamos diciendo que puede ser del 1 al 3% de la humanidad, o sea, de 1 a 2 millones de personas que precisarían esa vacuna porque son población de mucho riesgo, pues no es una tarea fácil que se pueda poner en marcha inmediatamente. En España disponemos ya de algunas, pero la disponibilidad todavía no es lo suficiente. Y sin embargo, pues esa protección por la vacunación sería lo que aseguraría, aparte de que evitar las prácticas peligrosas, pues claro, se aseguraría mucho mejor.
Claro.
Si realmente quienes no incurran en contactos sexuales indiscriminados y con personas que puedan estar infectadas, no se van a infectar. O en contacto íntimo, por ejemplo, que hasta pudiera transmitirse por el aire, que en parte puede ser también cierto, aunque eso está menos demostrado. Entonces, este es el panorama. Tenemos una emergencia de salud pública internacional a la que tenemos que prestar atención. Tenemos unas cifras que son probablemente menores de las reales y tenemos más de 70 países en donde ya el riesgo es grande. Aparte de lo que ocurre en África, porque en África hay también alguna otra forma que todavía no ha saltado a Occidente, pero que podría hacerlo, otra forma que es mucho más peligrosa, que produce una enfermedad mayor y que produce una mortalidad del 10%.
¡Qué barbaridad!
Que es muy elevada.
Claro.
Esas formas están en algunas zonas africanas, como la República Democrática del Congo, pero todavía, aunque han afectado allí algunas personas, todavía no han dado ese salto, pero eso significa también que necesitamos más vigilancia epidemiológica, que necesitamos una real prevención que conlleve incluso cuando haya casos demostrados, pues la cuarentena, el aislamiento, etcétera.
Claro, al hilo de esto, es verdad que hablando de la cuarentena, una persona que presente pústulas, por ejemplo, como ha ocurrido y que se convirtió en algo viral, porque recordamos la historia, estando en el metro, un médico vio precisamente a un usuario de metro que estaba con pústulas en las piernas, que eran bastante evidentes, y entonces le preguntó si padecía la viruela del mono, le dijo que sí, y entonces le reprochó, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás aquí compartiendo espacio con la gente? Y él contestó, mi médica no me dijo que tenía que hacerla. No sé si esto es por falta de información, que efectivamente fue así, pero cuando una persona tiene viruela del mono, ¿qué debe hacer?
Debe aislarse, debe evitar los contactos, debe hacer cuarentena. Debe cuidar también, si tiene mascota, que las mascotas no... porque las mascotas también podrían transmitirlo. Entonces, realmente ese consejo que recibió esta persona no fue muy acertado, porque es verdad que lo más probable es que esa persona no pase de esos pústulos, de esas pústulas, que en pocos días se le curen, y que la enfermedad sea autolimitada, pero sin embargo puede ser un foco de transmisión. En algunos casos incluso se ha venido a decir que personas que han ido a efectuarse tatuajes y que estaban infectadas, pues en el lugar donde se practican estos tatuajes, pues han podido ser también un foco de transmisión, porque a través del tatuaje, pues de tatuajes infectados, al tatuar a otros que no estaban infectados, pues lo han transmitido también. Es decir, que el contacto pues es realmente el problema del tipo que sea, y por tanto la mejor manera de prevenir es desde luego evitar que haya ese contacto, con una cuarentena que puede ser por lo menos de 15 días para que realmente se prevenga la transmisión a personas que no la padecen y que por contacto podrían contagiarse.
¿Erradicar esta viruela del mono va a ser difícil?
Yo creo que sí, porque es que hay que tener en cuenta que realmente la viruela humana, que es muchísimo más grave y que ha sido el gran azote infeccioso de la humanidad, sin duda. Ha habido otros muy grandes, pero yo creo que este ha sido el gran azote infeccioso de la humanidad por siglos y siglos, ¿no? Pero la viruela humana, cuando ya se pusieron manos a la obra los trabajos de vacunación global, los esfuerzos para hacer llegar a todo el mundo esa vacunación que lograron, que la viruela se declarara erradicada. Ya no ha habido ningún caso de viruela humana desde el año 1980 que se declaró erradicada. Pero sus trabajos requirieron 12 años y requirieron el esfuerzo de 150.000 personas, que se dice pronto. Es decir, no es una cosa trivial. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la viruela humana tenía un único reservorio, el ser humano. Es decir, si yo evito que el ser humano se contagie de viruela y contagie, pues logro, y así se logró la erradicación. El gran éxito que hay de la vacunación es este. Sin embargo, la viruela del mono tiene otros reservorios. Tiene los simios, tiene los roedores, tiene otros reservorios, y por tanto erradicarlo va a ser difícil. Lo que sucede es que poner manos a la obra a lo que es tarea de vacunación, con lo que ya se puede disponer, y lo que es tarea de prevención, pues realmente puede ser lo más eficaz para lograr al menos que estos contagios... Porque es que si estuviéramos hablando ahora hace 2 meses, diríamos en España ha habido 30 y tantos casos, sí. En España ha habido... En el mundo ha habido 300 y pico, realmente afectan a unos 20 y tantos o 30 países. No, ahora estamos hablando de probablemente 20.000 casos y probablemente más de 70 países. Por tanto, sí. en poco tiempo, con las prácticas que se mantienen en Occidente, porque todo esto es fuera de África, en donde las consideraciones son diferentes porque ya es endémico, pero la propagación de la epidemia pues da estas cifras en apenas 2 meses. Realmente esto es muy serio.
Bueno, pues la verdad es que teniendo en cuenta que estamos hablando con César Nombela, que es catedrático de microbiología, sin duda un experto en la materia, pues sobrecoge bastante. Veremos cómo evoluciona y en cualquier caso volveremos a hablar. Que haya
más,
suerte.
Más que sobrecoger, y que, hay sí. que tener claras las ideas de cómo prevenir.
Claro.
Esta es la fundamental.
Pues aquí, desde luego, usted las ha dejado bastante claras. Las vacunas también son importantes para que vayan haciendo efecto, pero en cualquier caso, la prevención e intentar, ¿no?, que se corte esa cadena de transmisión es fundamental. Muchísimas gracias, claro. Y volveremos a hablar, seguro. Feliz verano en cualquier caso.
Encantado.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, Dios.
Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía.
Hola, buenos días, Madrid. Soy Lidia y me gustaría pedir Cadillac Solitario de Loquillo. Muchas gracias.
Que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti.
Para ti este tema de Loquillo. Llegamos ya a las 11 de la mañana. Por cierto, que también nos han enviado un mensaje al 628-091-117, Luca, diciendo, ¿sabéis que yo aprendí español con los Mecano y Ana Belén y Víctor Manuel? Oye, pues qué bien. hubiera estado fenomenal que te hubieran dado clases particulares. Eso sería ya un lujazo. Bueno, gracias a todos los que os estáis poniendo en contacto con nosotros. Vamos a seguir hasta la 1, así que no os vayáis.